Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Y aquí estamos de nuevo en Palabras Sonoras. Esta es la emisión número 92 de Palabras Sonoras. Saludos a quienes nos están escuchando a través de la frecuencia libre aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También bienvenidas y bienvenidos todos los que nos están escuchando en Radio Muculum allá en Occhuc. También allá hasta en Oaxaca nos vamos por Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y en la Sierra Norte de Puebla con nuestros amigos y amigas de Radio Tzinaca. Pues bienvenidos aquí a esta emisión más de Palabras Sonoras. El día de hoy estaré yo solito conduciendo. Mi nombre es Vladimir Contreras y les mando un caluroso saludo. Y pues estamos escuchando Panteón Rococó. Ahorita les platico por qué. Pero bueno, nuestros temas son: gobierno comunitario en Chilón. Tendremos una entrevista con una consejera vocera y del gobierno comunitario. También tendremos una entrevista al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan sobre la violencia en Guerrero y la autonomía que están ejerciendo las comunidades. También hablaremos del Tren Maya, una entrevista con Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muchchinbal. Y pues, como cada semana, tendremos la compañía de Gaby con su columna Voces Ensortijadas, que el día de hoy nos trae voces, sentidos y experiencia. Y también, finalmente, tendremos el Notifraiba con el tema Las abejas de Acteal, guardianes de la madre tierra. Y como les iba diciendo, estamos escuchando a Panteón Rococó. Es un grupo de rock, fusión mexicano, ska y ritmos en México, originarios de la Ciudad de México y formados en 1995. Su estilo se caracteriza por la fusión de ritmos como el ska, el punk. De este modo, Panteón Rococó mezcla diversos estilos de música popular, además del rock, la salsa, el mariachi y el reggae. También un toque de música indígena que le da un toque enérgico y movedizo. Ellos sitúan su lanzamiento como banda en el 95, en un contexto de levantamiento zapatista, el cual surgió en 1994, un año antes. Ellos son de la Ciudad de México y tocaron en bares, en fiestas, así en universidades, en plazas, hasta que en el 97 sacaron su primer disco que se llama Toloache pa' mi negra. Y bueno, pues estos compañeros y compañeras de Panteón Rococó han sido una banda que tiene diversas presentaciones importantes, conciertos masivos en el camino se han hecho presentes, su sonido rococó ha estado presente en estadios muy grandes como el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de México, y también ha sido Panteón Rococó un seguidor del movimiento zapatista y ha estado pues presente en diversas manifestaciones del zapatismo. Y a propósito de eso, vamos a poner una primera canción antes de entrar de lleno al tema, que se llama Marcos Hall.
Cuando bajamos de las montañas cargando nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor.
Regresamos a Palabras Sonoras e iniciamos el tema. Pues les venía platicando del gobierno comunitario de Chilón, este municipio situado al norte de Chiapas. Recordemos que las comunidades indígenas de Chilón solicitaron al gobierno mexicano reconocer la elección de autoridades de acuerdo a usos y costumbres. Y esto se dio el pasado 17 de mayo de 2019, cuando se celebraron la siembra del Consejo y se nombraron 6 mujeres y 6 hombres del Consejo de Gobierno Comunitario. Cabe recordar que el Gobierno de México está obligado a reconocer los procesos de elección de autoridades tradicionales sin la participación de partidos políticos. Para saber más del tema, nuestra compañera de Medios Libres nos comparte una plática que tuvo con la consejera vocera a propósito de que el Instituto Electoral de Chiapas y EPC ha aceptado el estudio cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y pidió a la Secretaría Técnica seguir adelante para el trámite de reconocimiento. Bueno, esto sería ya el trámite de ya la consulta en terreno.
Estamos aquí en las montañas del norte de Chiapas haciendo una conversación con la compañera vocera del gobierno comunitario de Chiló, KCC-COP, se dice en celtal, maya celtal, y con el coordinador del gobierno comunitario, cuyo cargo se dice en celtal, Pactijau. ¿Cómo están ustedes, compañeros? ¿Cómo va todo el trabajo? Sabemos que en la sesión del 29 de enero, la Comisión Permanente del IEPC ha aceptado ya el estudio cultural del INAH y se confirmó así la existencia de un sistema normativo indígena en el municipio de Chilón. Y en la misma sesión se instruyó a la Secretaría Técnica para seguir el trámite para la realización de la consulta en territorio para lograr este cambio de régimen. Quisiera, por favor, que le digan a todo México, a través de estas redes de comunicadores comunitarios que se mueven en todo el país, ¿por qué es importante tener un gobierno comunitario en la región de Chilón?
Bueno, muy buenos días. Yo soy vocera del Consejo de Gobierno Comunitario en el municipio de Chilón. ¿Por qué es importante el gobierno comunitario? Porque es un derecho que tenemos como pueblos indígenas de tener un gobierno autónomo o de más bien para ejercer ese derecho de la libre determinación, que el pueblo decida cómo quiere gobernarse o cómo quiere ser el sistema de gobierno, ¿no? Y entonces es muy importante porque vemos en caso de nosotros como pueblos indígenas o como pueblos originarios, no nos respetan o no respetan nuestra decisión al elegir una autoridad. Y entonces se vio la necesidad de solicitar que las dependencias que tienen el cargo de ver las elecciones, ¿no?, de que nos respeten ese derecho que dice en la Constitución sobre el pueblo tiene derecho de elegir su autoridad de acuerdo a su sistema normativo indígena. Y entonces se empezó a pelear eso y pues escuchando pues de que ya se dio un pequeño fruto de lo que es nuestra lucha, de que se haga una consulta a la ciudadanía en general, que es el municipio de Chilón. Y nos estaban pidiendo el estudio cultural, pero gracias a Dios que ya salió el dictamen, eso estábamos esperando, que se saliera el dictamen del estudio cultural para empezar con lo que es la consulta, donde igual pues sabemos que en la ley dice que tenemos derecho a una consulta informada, previa, y cosa que las autoridades a veces ni lo hacen, pues ese es un derecho que nos corresponde. Y entonces es el momento de que el pueblo, la ciudadanía en general, realmente tome su decisión, porque este es el momento de decidir para darle un cambio a nuestro municipio. Porque hemos visto cómo nuestro municipio, en este caso lo que yo veo en el municipio de Chilón, el sistema que se está manejando, el sistema de elección que se está manejando pues en estos tiempos, se ha visto de que los que trabajan en el ayuntamiento son los mismos que siguen trabajando, solo se cambian de puesto, pero ahí siguen, ahí como se ha visto como que el ya ni es un servidor público el que está en el ayuntamiento, se ha visto como un negocio familiar, o se ha visto como se adueñan de algo que es para todo el pueblo. Y entonces es el momento de tomar esa decisión y de darle un rumbo diferente a lo que es nuestra elección, y que sea el pueblo quien elija, porque hay un sistema normativo que es nuestro, que es eso de levantar la mano y de que el pueblo elija a la persona que ve que es de confianza y a la persona que sí le agrada su forma de ser, de que es honesto y todo eso. Y entonces tiene ese derecho de elegir. Entonces, pues, si es el momento, pues, de dar la palabra y de tocar el corazón de que realmente es necesario un cambio de sistema de elección del gobierno en nuestro municipio, porque si no, pues toda la vida vamos a seguir así, nos van a seguir gobernando personas que ni siquiera conocemos, porque ellos se autoeligen. Entonces, es este el momento de darle sentido o de darle un rumbo a lo que es el gobierno comunitario, que el pueblo elija, que la comunidad elija, que haya una participación de la comunidad, que no solo sea un grupito, sino que sea toda la comunidad, todos los jóvenes tienen derecho de participación. Y entonces, pues, la consulta a eso viene de que les van a preguntar a la ciudadanía si quieren el cambio de sistema de partidos políticos a usos y costumbres. Entonces el pueblo debe de decidir que sea usos y costumbres. ¿Por qué? Porque en usos y costumbres se ve que sí está la democracia, porque el pueblo elige. Y en cambio, si van otra vez de nuevo con partidos políticos, vamos a caer en lo mismo de que toda la vida nos van a gobernar personas que vienen de afuera, personas que ya están ahí viviendo en el puesto, en el cargo de la autoridad municipal, solo se están dando vueltas y vueltas ahí dentro del municipio, cuando realmente no se trata de eso, pues. No sé, en el gobierno comunitario no se trata de buscar un puesto, sino más bien servirle al pueblo y que el pueblo decida cómo quiere ser la política de su municipio. Y entonces que haya ese cambio, pero debe de nacer desde nuestro sistema normativo indígena, porque si no hay un cambio de sistema normativo indígena, pues no va a agarrar rumbo el municipio, no va a haber el cambio, pues, que tanto nos dicen, va a haber cambio porque ya viene un partido diferente, pero realmente no, porque nunca estamos en unidad. Cuando elegimos nuestras autoridades, nunca lo elegimos en unidad, sino que dividido, en división elegimos nuestras autoridades. Y luego, cuando vemos que la persona que tiene mucho dinero compra a la gente, compra a la gente, más bien a la ciudadanía, y llega al poder, y entonces pero no es porque el pueblo decidió, sino que tiene mucho dinero esa persona y llega al puesto. Y obvio que, pues, cuando uno, pues, tiene interés de llegar a un puesto y a costa de todos invierte todo su dinero para llegar al puesto, pues una vez estando en el puesto, pues nunca, o sea, no va a haber ese cambio, porque tiene que sacarle la vuelta a su dinero, lo que se gasta. Entonces, ha visto, la autoridad municipal más bien no es servicio al público, no es servidor público, porque se ha visto como que compran para llegar ahí. Pero ¿por qué compran? Pues si el pueblo tiene ese derecho de que él lo elija, tiene ese derecho de, si elija a la persona y ve que no está cumpliendo con su deber, el mismo pueblo tiene ese mismo derecho de sacar a esa persona de ahí, de ese lugar, porque no le está funcionando. Porque el pueblo es quien pone a la autoridad y tiene ese derecho de quitarlo, pero desde un cambio de sistema. Porque si vamos a seguir con el mismo de partidos políticos, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos políticos ya sabemos cómo funciona. Entonces, no es el cambio, no puede haber ese cambio desde ese lado. Por eso yo invito a toda la ciudadanía en general que estén escuchando, que tomemos conciencia realmente cómo queremos tener ese cambio. Pero para lograr ese cambio, nosotros como ciudadanía debemos de decidir, y no que nos compren o que compren nuestra conciencia, o que alguien viene y te ofrece 20 pesos. Es que ese es el cambio, no es el cambio. Entonces, yo quiero invitarlos a todos que tomemos la conciencia, que empecemos a unificarnos, a hacer unidad, pues, para hacer darle un rumbo diferente a nuestro municipio, pero desde nuestra autonomía, desde nuestro derecho como pueblo originario, porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo dice, el pueblo originario tiene derecho de elegir sus autoridades de acuerdo a su sistema normativo indígena. Entonces, ya está el dictamen, dice, tenemos ese sistema normativo, desde cuando vinieron los antropólogos, hicieron el estudio, entrevistaron a los viejitos, entrevistaron a las mujeres, a los jóvenes, ellos sacaron ahí de que sí, en el municipio de Chilam tenemos un sistema normativo indígena, como desde la elección de nuestros comités de educación, nuestros patronatos de agua potable, nuestros patronatos de carretera, nuestras autoridades de promotores de salud que hay en nuestras comunidades, lo elige el pueblo levantando la mano. Y entonces sí hay, y entonces ¿por qué no? ¿Por qué no ejercer pues ese derecho a nivel municipal para que sea el pueblo quien elija su autoridad municipal y que no sea que le compren su voto y que al final de cuentas en el municipio sigue endeudado por compra de votos?
Muchas gracias, compañera. Vamos a transmitir esto por todas las radios para que todos y todas estemos alertas, porque esta consulta que viene requiere de una gran organización de la sociedad civil, de una gran capacidad de no solamente informarnos, sino también participar en los apoyos solidarios que este proceso va a requerir. Así que contamos con todos ustedes, Radio Escuchas, para que el municipio de Chilón en su proceso no esté solo y siga acompañado por todos los que ya ahorita van caminando con ellos y ellas, y con nuevos más, como tu Radio Escuchas.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Y pues bueno, con este fondo musical de Panteón Rococó con la canción que se llama Ven, 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 vamos a continuar este programa de Palabras Sonoras y vamos a hacer una pausa en el tema de las entrevistas, que todavía tenemos otras más por compartirles. Tenemos a Gaby López con su columna titulada Voces, Sentidos y Experiencias.
Voces ensortijadas. Voces, sonidos y experiencias. Hace varias entregas les compartí en esta columna datos sobre la magia que se produce a través de la cajita de sonidos, como me gusta llamarle a la radio. Ese medio que nos acompaña, permite compartir historias, divulgar información y echar a volar la imaginación con la voz, música y efectos que son sus elementos básicos. En esta ocasión, retomo el tema porque quiero comentarles sobre un proyecto radiofónico que este mes llega a su 14 aniversario de estar al aire, el programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Este programa se transmite desde sus inicios a través de la radiodifusora XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Este proyecto al que me integré hace alrededor de 3 años y del que me siento contenta de formar parte y aprender, nació hace 14 años. Es producto de un trabajo en equipo donde se ha contado con la participación de estudiantes y docentes de la institución en la producción y conducción a lo largo de su trayectoria. Hacer radio implica varios elementos, No solo es estar frente a un micrófono y decir lo que nos viene a la mente. Significa investigación, compromiso, entusiasmo, creatividad, constancia, responsabilidad y, sobre todo, pasión para comunicar y fomentar en el público el interés por los temas que se abordan. Recordemos que una de las tareas fundamentales de la radio es educar y es parte de nuestros retos. Los Colores de la Voz es un espacio que nos ha permitido aprender en distintos ámbitos. Por un lado, con las diversas temáticas que se han divulgado. Por otro, del compartir de la gente entrevistada que ha brindado sus conocimientos locales, académicos, datos sobre literatura, lenguas originarias, cine, video documental, ciencia, culturas, género, derechos, música, entretenimiento, entre muchos temas más. De igual manera, hemos aprendido con quienes han colaborado en intercambios radiofónicos al interior de la universidad, así como de manera interinstitucional, y con otras radios universitarias, comunitarias, a nivel local, nacional e internacional, con las que hemos ido tejiendo redes de colaboración. Los aprendizajes han sido también parte de las experiencias que nos ha brindado estudiantes de diversas generaciones de la licenciatura en Comunicación Intercultural, así como docentes, quienes han sido pilares fundamentales en la realización de materiales radiofónicos, conducción y producción del programa. Va mi reconocimiento y felicitaciones a todas las personas que han hecho posible Los Colores de la Voz, desde autoridades académicas, personal del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, entrevistados y especialmente a mis colegas radialistas, apasionadas y apasionados, como suele llamarnos el maestro José Ignacio López Vigil, que semana tras semana nos hemos sumado a aportar nuestro granito de arena en el quehacer radiofónico para compartir voces, sonidos y experiencias.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Palabras
Sonoras. Palabras Sonoras.
No recordemos el pasado, por favor. No tiene caso volver a lastimar las viejas heridas. Vamos, ya no me expliques la razón del desamor. No cometamos, por favor, el mismo error. No tiene caso volver a reavivar las viejas rencillas. Aquellas noches, las noches de ayer, cuando te vi pasar, aquellas noches, noches de tu piel, cuando por fin te pude acariciar. Quiero que vengas y me digas que me amas y me quieres, aunque no sea verdad.
Bueno, y seguimos con el programa y ahora toca el tema de hablar de Guerrero. Y para esto, nuestro compañero de Boca de Polen, Arturo Espinosa, realizó una entrevista a Abel Barrera, director y fundador del Centro Pro Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, sobre la situación de violencia que vive este estado, donde hay una política de contrainsurgencia desde los años 70, donde se ha realizado una ocupación militar de parte del gobierno. Sin embargo, la delincuencia organizada sigue operando a pesar de tanta militarización. Sin embargo, al mismo tiempo, en Guerrero se ha organizado en gran parte las comunidades indígenas bajo la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores, quienes tienen también una policía comunitaria y luchan contra el crimen organizado. Escuchemos entonces a Abel Barrera, de este Centro de Derechos Humanos llamado Centro Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan.
Lo presento al señor Abel Barrera Hernández como director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien pues no solamente realiza esta labor de acompañamiento, ¿sí?, de esta labor de acompañamiento a los pueblos originarios, sino también pues realizan pues digo muchas defensas, digo, no están en una en específico. Como los el trabajo que han realizado por los 43 estudiantes desaparecidos y por todo el trabajo que han realizado pues para evidenciar todas las injusticias que se viven en la montaña de Guerrero. Y pues, estimado director fundador de este Centro de la Montaña, que ya tiene pues más de 25 años trabajando también en pro de las comunidades, hemos visto recientemente cómo pues desgraciadamente la violencia se ha recrudecido. Pero pues bueno, como es un síntoma nacional, pero ha llamado la atención particularmente en estas fechas esta demostración que está haciendo también ahora la CRAC PC por evidenciar también pues esta falta de control que hay allá de justicia también y de seguridad principalmente para las comunidades. Que nos pudiera dar, disculpe que me haya extendido en esta presentación, pero es para que entendamos un poco el trabajo pues que también ha realizado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores.
Sí, pues, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia de esta radio tan importante para la región. Pues, Arturo, decirte que pues nuestro estado de Guerrero, como otros estados, lamentablemente vemos a un ambiente muy contaminado por la violencia y sobre todo porque se dejó crecer a los grupos de la delincuencia organizada, a pesar de que en nuestro estado pues hay siempre una estrategia de contrainsurgencia con la militarización que se impuso desde lo que hemos llamado la Guerra Sucia. Sin embargo, vimos que esta militarización no respondió para pues realmente garantizar seguridad, sino más bien era como desarticular algunas expresiones del movimiento armado en Guerrero, pero al mismo tiempo de generar una ocupación territorial para tener el control de las comunidades desde esa perspectiva de contrainsurgencia. En esa ocupación territorial, pues también se dio de que en la siembra de la amapola, pues fue una oportunidad para que en estos territorios empezara a florecer y a hacer también un negocio. Entonces, bueno, lamentablemente la historia de nuestro estado está escrita con sangre porque pues se quiso destruir cualquier brote de insurgencia armada con la militarización y no se pusieron controles civiles a esta militarización, se le dio campo libre y esta militarización trajo como consecuencia una descomposición de la vida comunitaria y obviamente una narcotización de nuestra economía. Eso en un contexto así general. Y te digo, en los últimos años, después de que, y el mismo ejército se encargaba de vender armas, de vender parque, o sea, abusaron de su presencia, de su poder, y yo creo que eso pues son los costos de esta militarización que ahora tenemos, y que pues nunca se ha rendido cuentas. Guerrero tiene más de 600 personas desaparecidas, desde la Guerra Sucia y con el tiempo actual, cerca de 1,000 personas desaparecidas. Entonces, hubo, podemos decir que la guerra contra el narcotráfico, como la segunda guerra en Guerrero, también se arremetió contra supuestamente los grupos de la delincuencia o del narcotráfico, pero pues quedaron intactos, porque pues más bien se fortalecieron estos grupos en las diferentes regiones del estado, y ahora pues vemos que estos operativos que se habían hecho fueron más aparatosos, más de pantalla que de efectividad, y pues la estructura delincuencial más bien se arraigó hasta en algunas instituciones del gobierno, sobre todo del poder municipal y en algunas instancias del poder estatal. Entonces, hubo mucha permisividad, y posteriormente pues los policías antes eran famosos por ser torturadores y represores, pues ahora empezaron también a ser aliados de grupos de la delincuencia y empezaron a trabajar para los dos patrones. Si no tomamos en cuenta este contexto de cómo se deterioró a las instituciones del Estado, de seguridad, de justicia, de sobre todo las encargadas de atender a la población, los mismos gobiernos municipales, pues no entenderemos por qué esta violencia ahora, donde la gente ha tenido que llegar a medidas extremas, como lo que ha pasado en estas semanas con los asesinatos de los músicos, los 10 músicos de ahí, de la región de Chilapa y de Alcozacán, y bueno, pues lo que ha pasado ahora con la presencia de los niños que pues de algún modo en una asamblea pues han tomado la decisión los padres de que también los niños mayores tienen que ayudarles a defenderse. Es en ese contexto de impunidad, de corrupción, de colusión con autoridades, de sobre todo de esa descomposición que se dio en algunas instituciones que se asentaron en el estado de Guerrero del Instituto Castrense, que pues en lugar de vigilar, de ser celosas de resguardar el orden, más bien se encargaron de ser parte del desorden. Pues simplemente el caso de Iguala, de los 43 estudiantes desaparecidos, pues bueno, fue producto de esa colusión de actores estatales armados y actores civiles de la delincuencia armados que arremetieron contra los estudiantes, y que hasta la fecha es tanto la telaraña de intereses que ha sido difícil desmontar la versión histórica que dio el gobierno de Peña Nieto de la incineración de los 43 estudiantes. Y ahora pues está tratando de rearmar esta trama delincuencial para saber cómo convergieron estos intereses. Bueno, pues así que a más de 5 años que no se ha podido todavía desmontar esta estructura, y que si vas a Iguala sigue habiendo halconeo, sigue habiendo gente de la delincuencia, es decir, siguen intactos todavía las estructuras de la delincuencia, pues no digamos en estas regiones indígenas donde ahí había ejército, pero no había presencia de autoridades civiles, de presidentes municipales, de instituciones de apoyo a los pueblos indígenas, al contrario, era el abandono. Entonces, en este abandono histórico, las comunidades, pues bien o mal, pues sobrevivían, ¿no? Porque pues tienen ya ellos formas de organización interna para pues atender sus necesidades más básicas. Siempre han podido resistir y pues encontrar salidas a este olvido gubernamental. Lo que complicó es que pues empezaron a llegar también grupos de la delincuencia, encontraron que este vacío de autoridad, esta ausencia del gobierno, pues le dio la oportunidad para empezar a imponer su ley con el fuego, con las armas, a controlar a las comunidades, a obviamente a implementar ahí la siembra de nervantes, y pues tú sabes que cuando hay este tipo de siembras, pues lo que viene es los agentes armados, el control territorial, el uso de la violencia, la obligación o la presión a la población que tiene que meterse a esta lógica de la ilegalidad. Y bueno, pues lamentablemente Chilapa, que es parte de la montaña baja, pues está enclavada en una región pues muy olvidada, ¿no?, que colinda con municipios de Huehuetenango, de Atlixtac, de Acatepec, que pues son de las partes más inhóspitas, más pobres, donde ahora se transformaron en enclaves de la delincuencia, en regiones donde ahora pues se empezó a producir la amapola. Y pues la autoridad o los que mandaban, pues ya no eran la autoridad municipal, porque nunca van, sino los grupos de la delincuencia. De ahí que ante ese asedio, ese acecho, pero no solamente es el asedio y el acecho, sino la agresión, la desaparición, los asesinatos, ¿no? El tener que querer, el imponer a punta de bala, pues la lógica del negocio de la droga, pues esto hizo que las comunidades reaccionaran y se resistieran. Y de ahí que estas medidas extremas ahora, que pues la gente tiene que tomar acuerdos en asamblea, decir, ¿cómo nos vamos a defender cuando no hay un Estado que esté presente para hacer valer la ley y ponga en orden y detenga a la gente que está armada? Pues nosotros tenemos que de algún modo recrear nuestras instituciones e involucrar a nuestra población para hacer efectiva la autodefensa, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde lamentablemente se están dando medidas extremas que nos preocupan mucho, porque pues siempre las comunidades indígenas pagan los saldos de una política depredadora, violenta, discriminatoria, racista, y que pues ahora con actores armados como la delincuencia, pues están avasallando a estas comunidades.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Y bueno, pues también tenemos el tema del Tren Maya, que justo va a pasar este proyecto impulsado por el gobierno federal por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Y pues los compas de Yucatán, integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Chimbal, han acordado que este proyecto no pasa. Tenemos también una entrevista realizada por el compañero Arturo Espinosa con el representante de esta organización, Pedro Uco. Vamos a escucharla y seguimos con Palabras Sonoras.
Señor Pedro Uc, hemos estado siguiendo con interés también pues lo que está sucediendo en la península de Yucatán, principalmente también con esta resistencia de las comunidades ante la imposición de los proyectos gubernamentales. Que nos pudiera usted pues dar algunos antecedentes de su organización y también pues del trabajo que ustedes están desarrollando allá en Yucatán.
Claro, yo vivo en Buxot, Yucatán, es un pueblo que está a 90 kilómetros al noreste de Mérida, y soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, que es un espacio habilitado por personas de 25 comunidades de la península que están preocupados, estamos preocupados por los proyectos o megaproyectos desarrollistas que han estado llegando en los últimos años aquí en la península de Yucatán y que al parecer tienen en común ocupar cientos de hectáreas o miles de hectáreas en la península para llevar a cabo proyectos como el caso de la soya transgénica, como los parques eólicos y fotovoltaicos, como las granjas porcícolas, como el turismo de alto impacto y ahora el Tren Maya. Entonces, todos estos grandes proyectos vemos que no favorecen la vida de los pueblos mayas, la cultura, la lengua, y más bien vulneran la posibilidad de que nuestra vida como comunidades estén en riesgo por el impacto social, el impacto ambiental que estos proyectos generan. Entonces nos organizamos para cuidar lo que tenemos, que es nuestra tierra, que es nuestra cultura, que es nuestra lengua y nuestras formas de vida.
Señor Pedro, hemos presenciado allí, al menos en el Palenque, Chiapas, el año pasado, me tocó estar allí, cuando se realizaron estas campañas, me puedo decirlo, de simulación en las llamadas o mal llamadas consultas, en las que pues a mí me tocó ver eso que le menciono, pues instalaron casillas solamente en la cabecera municipal de Palenque, más no así en el resto de comunidades en Chiapas por donde pasaría el tren. No sé si esto haya sido diferente allá en Yucatán.
No, es exactamente lo mismo. La verdad es que es una simulación y es una burla para los pueblos indígenas, en este caso los pueblos mayas, porque es un evento que se hace únicamente para justificar una decisión que ha sido tomada desde arriba, fuera del alcance de la participación de los pueblos indígenas. Aquí lo mismo, instalaron algunas casillas en las cabeceras y bueno, las boletas estaban solamente en español. Además, detrás de la boleta había una lista de beneficios como un tipo de propaganda, que esto finalmente influye o más bien manipula la decisión de mucha gente que escasamente tiene información sobre lo que implica o los riesgos que implicaría este proyecto del Tren Maya. Entonces, el resultado también creo que es algo que nos da una idea muy clara de lo que esto significó. Hay muy poquita gente que va a las urnas y bueno, es lamentable que este resultado y este número de gente sea presumido como una mayoría que haya votado en favor de este proyecto, cuando en verdad es un número muy muy pequeño, muy muy poco en comparación de lo que somos como pueblos indígenas aquí, y que la mayoría ni enterados estábamos de lo que esto estaba sucediendo. Esto es únicamente para exhibir a las instancias internacionales que exigen la necesidad y el deber que tiene el gobierno de hacer una consulta legítima de acuerdo a lo establecido en el convenio 169 de la OIT, y que bueno, pues ha sido una serie de violaciones, toda vez que la consulta debería ser, como se plantea en el protocolo, debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Ninguno de estos elementos se ha cumplido y lamentablemente hay una manipulación de parte del CONATUR, de parte del INPI, de estos encargados a promover el tren dentro de las comunidades indígenas, aprovechándose de la falta de información de la mayoría de esta gente y de hablar el lenguaje al nivel que ellos hablan el español. Todo esto va en contra justamente de nuestros derechos y del respeto que nos merecemos como pueblos.
Sí, también pude notar que pues la gente que aceptaba o que estaba, digamos, a favor, pude entrevistar a algunas personas que tenían pues una idea quizás errónea de lo que iba a representar ahora este tren, como usted menciona, pues para turismo y de alta velocidad. La gente pues allí en Palenque tenía la idea de, pues bueno, se los motivaba también esa idea del pasado. Decían, pues bueno, vamos a poder visitar al rancho fulano donde vivían mis tíos. Tenían como esa idea de que el tren iba a ser como en el que estuvo, pues sí, operando en el siglo pasado, en el cual las gentes pues podían transportar incluso a sus animales vivos. Creo que tampoco se les explicó el tipo de tren que se está planeando instalar.
Sí, justamente eso es lo que nosotros hemos comentado aquí en las comunidades y al interior de nuestra asamblea. La información que necesitamos o que se debería dar no se ha dado, no se ha hecho, no se ha explicado. Entonces hay una manipulación, hay una información escondida, y la mayoría de la gente que cree que esto va a ser un beneficio, pues lo cree pensando justamente en ese tren del pasado, que cree que va a ser de beneficio para las comunidades. En realidad no es así, pero bueno, es justamente el problema. No hay la información, se esconde la información real, la información que deberíamos saber, y se llena de propaganda lo que se dice acerca del tren o en torno al tren, para que la gente pueda decirle sí. Y bueno, esto es la situación que prevalece. Afortunadamente hay una resistencia que se está generando en toda la península. Hay una organización en Campeche que ha interpuesto un amparo y que, bueno, el juez ha decidido otorgar una suspensión de las obras del tren, y creo que todo este tipo de cosas muestra la inconformidad que existe en la mayoría de los pueblos respecto a este proyecto que se hace en beneficio de los grandes capitales, pero no pensando en los pueblos mayas y menos con los pueblos mayas.
Y pues algo que también nos tiene muy preocupados, más allá de la imposición de estos proyectos también, pues son las amenazas y el hostigamiento que han recibido los opositores. Usted, Pedro, en persona también ha sufrido este tipo de persecución. Pues desde acá nuestra solidaridad y pues hacer un llamado a las autoridades para que también pues establezcan mecanismos de protección para su persona y sus familiares.
Así es, muchísimas gracias por eso. La verdad es que el apoyo de la gente y la participación de muchos medios de comunicación, como el caso de ustedes, ha sido la mejor protección que yo he tenido. Y esa presión que se ha ejercido sobre las autoridades, pues ha surtido efecto, aunque este mecanismo de protección sea bastante lento y tal vez muy pesado y muy ajado, pues bueno, algo puede hacer, pero pues la verdad es que estamos sufriendo hostigamiento, estamos sufriendo amenazas de muerte en mi persona, en mi familia, en mis hijos, y esto nosotros lo lamentamos mucho, porque la verdad no, nuestra lucha, nuestra demanda, nuestra crítica no ha sido fuera de la ley, no ha sido violenta, no ha sido agresiva. Nosotros no hemos salido a hacer desórdenes en la calle, a insultar a las autoridades ni nada por el estilo. Nosotros lo único que hemos hecho, nos hemos organizado para reflexionar sobre los beneficios o los perjuicios que los proyectos generan, y las comunidades han decidido interponer algunos amparos. Hemos ganado algunos y están en curso otros y están suspendidas algunas obras, particularmente el caso del proyecto solar de Valladolid, que se llama Ginkgo Solar, de capital chino, que creemos que son los representantes de este proyecto que están detrás de las amenazas que nosotros hemos recibido. Es una sospecha, pero cada vez pensamos más que esta sospecha es certera por todo lo que se ha estado moviendo al respecto. Entonces, lamentamos que eso esté pasando y que el gobierno no esté frenando este tipo de cosas, porque seguramente el gobierno sabe muy bien de dónde vienen estas amenazas y que es su responsabilidad, de acuerdo al Estado de Derecho, frenar este tipo de situaciones. Es lamentable lo que está pasando en el país, que los que salimos a alzar la voz para defender nuestro territorio, pues estamos siendo perseguidos, estamos siendo encarcelados, estamos siendo asesinados por el crimen organizado, que va de la mano con estas empresas desarrollistas que vienen a despojarnos de nuestro territorio.
Pues hemos escuchado a Pedro Uc de esta asamblea de Yucatán, que se ha manifestado y han estado en lucha en contra de este megaproyecto, el Tren Maya, que pues no beneficia a las comunidades, y sobre todo que en este proceso de consulta no han participado realmente las comunidades afectadas. También escuchamos a los compañeros, al compañero director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan, que nos habló de la situación de violencia que persiste en el estado de Guerrero y también cómo se organizan los pueblos para hacer la defensa desde lo popular. También escuchamos una entrevista que nos compartió una compañera de Medios Libres sobre el gobierno comunitario de Chilón, donde ya hay un paso más, que es el dictamen del IEPC que reconoce la autonomía y que ahora sigue la consulta en terreno. Después de eso, entonces, ya seguirá otros procesos más. Es un proceso largo, el de reconocimiento del territorio autónomo en Chilón, del gobierno comunitario, y en eso andan. Antes de pasar con la cápsula de Notifraiva, que nos habla de Acteal, los guardianes de la madre tierra, vamos a mandar un saludo a Radio Tzinaca, una emisora de jóvenes soñadores y soñadoras que transmite desde San Miguel Tzinacapan desde hace 7 años para el norte de la Sierra de Puebla, con contenidos muy interesantes tales como noticieros locales, programas con organizaciones de la sociedad civil, testimonios de personas de la localidad y espacios de opinión y debate, todo ello en náhuatl y con música tradicional como la que estamos ahorita escuchando con la danza Santiago, una música tradicional de tambor y pito. Y pues, ¿por qué les hablo de Radio Tzinaca? Radio Tzinaca está organizando una campaña de recaudación de fondos que inició recientemente y que va a estar en línea 30 días, y hacemos un llamado a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a que aporten solidariamente ingresando a la siguiente página de internet: donadora.org/campanas/tzinacapan-radio. ¿Cómo hacer la donación? Muy fácil, entras a esta página, eliges el monto a donar y enseguida la forma. La forma más accesible es hacer un depósito en una tienda Oxxo o también mediante tarjeta de débito y también de crédito. También se puede hacer mediante PayPal y transferencia interbancaria. Recuerda entonces Recuerden ingresar a la página donadora.org/campanas/Tzinacapan-radio. Y también pueden entrar para conocer más acerca del proyecto de la radio a radiotzinaca.org. Tzinaca con K de kilo. Pues entonces esperamos que lleguen muchas contribuciones a esta radio comunitaria en el norte de Puebla. Les mandamos un saludo a Saraí y a Mar, que nos enviaron esta información, también al amigo Nacho y a todos los jóvenes y jóvenes de la radio Tzinaca. También aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas que están en línea, a Gavis, Janis, Arturo, Berta, Almendra y a todos los que nos están escuchando. Vamos a pasar a la cápsula del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pero antes nos despedimos del programa. Este es un programa que se hace desde la red de comunicadores Boca de Polen, desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana. Y ahora sí, nos vamos con el Notifraiba, que nos habla de algo muy interesante: las abejas de Acteal, guardianes de la Madre Tierra.
Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Las abejas de Acteal, guardianas de la Madre Tierra.
Hace 27 años, en el año de 1992, nació nuestra organización, la que actualmente es conocida Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Persistir en la defensa de la vida, el territorio y la Madre Tierra.
Tristemente, este año inicia con mucha violencia y va en aumento. El gobierno morenista no tiene capacidad o no tiene voluntad para detener esa violencia que los gobiernos priistas y panistas crearon. Les conviene que haya violencia. Usan al crimen organizado para justificar sus crímenes en contra de las y los defensores de los derechos humanos.
Ante un contexto adverso para la defensa de los derechos humanos en México y para la vida de los pueblos en comunión, las abejas de Acteal persisten en su digna resistencia para caminar cada día su armónica relación con la Madre Tierra.
Ante estas amenazas de despojo a nuestros territorios y a la vida de nuestra Madre Tierra, reafirmamos nuestra lucha en la defensa de nuestras tierras, territorios y Madre Tierra. La lucha contra los despojos de por sí la hacemos diario cuando sembramos la milpa, cuando trabajamos colectivamente, cuando hacemos fiestas comunitarias, cuando hablamos y pensamos en nuestras propias lenguas.
Desde la tierra sagrada de los mártires de Acteal, en Chiapas, México, las abejas condenaron la ejecución de 10 indígenas nahuas del poblado de Alcozacán, en el municipio de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, el pasado 18 de enero.
Como organización social civil de las abejas de Acteal, integrantes del Congreso Nacional Indígena, exigimos a los funcionarios del gobierno, del Estado y federal, respeto a nuestra identidad, trabajo y proyecto político autónomo.
las abejas de Acteal abrazan el corazón de las familias de quienes han sido asesinadas, asesinados en México por defender el territorio. Crímenes que la organización denuncia se mantienen en la impunidad para someter la oposición a proyectos como el Tren Maya. Para detener la devastación a la madre tierra, es necesario reafirmar la lucha en contra de las injusticias.
Hermanos y hermanas de las diferentes organizaciones, colectivos y denominaciones religiosas progresistas, les pedimos a que sigamos cada vez más fuertes en la lucha contra toda injusticia y explotación, contra todo lo que corrompe la convivencia, contra todo crimen que atenta a la vida de nuestros pueblos, contra todos megaproyectos de muerte. Por todo esto hay que seguir adelante y no retroceder nunca, porque nuestro deber es defender nuestra madre tierra y el futuro de nuestros hijos y hijas. Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, atentamente la voz de la organización de la sociedad civil, la Salud de Acteal.
Notifraya, noticias desde Chiapas.
Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, a 4 de febrero de 2020.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.